La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues aquí vengo con varias efemérides interesantes, música española, un oratorio, una sonata, una zarzuela bastante conocida, una marcha y un super ballet. Bueno, también habrá ópera y un concierto barroco, pero vamos a empezar con la primera de las efemérides que nos lleva a hace 220 años, porque el 24 de abril de 1801 se estrenaba en Viena Las Estaciones, un oratorio profano de Joseph Haydn. El estreno tuvo lugar en el Palacio del Príncipe Schwarzenberg. Al mes siguiente se estrenaría en público. Bueno, una obra dividida en cuatro partes, correspondiente por supuesto a las cuatro estaciones del año, basada en un libro del escocés James Thomson, en el que, bueno, pues alaba las virtudes de la naturaleza, aunque dicen que el libreto pues no recoge en absoluto ese punto de partida. Y en realidad se limita casi a descripciones de la naturaleza y la vida sencilla de los campesinos, aunque por supuesto realizando cortes y modificando bastante un poema de unas 200 páginas. Bueno, el caso es que Haydn compuso no obstante una música maravillosa y es una de las tres últimas grandes obras que compuso. Vamos a escuchar el primero de los coros, que es el número 2 de la partitura, porque después de una pequeña introducción orquestal y un recitativo, aparece el Komm, holde Lenz, o sea, ven, linda primavera. Alterna el coro masculino con el femenino y, por supuesto, es uno de los números más bellos de todos los que escribió el gran compositor austriaco.
Oh!
Pues ahí estaba, ven, ven, linda primavera, dicen los campesinos al comienzo del oratorio Las Estaciones de Joseph Haydn, que escuchábamos en esta versión con instrumentos antiguos de René Jacobs al frente de la Orquesta Barroca de Friburgo y el coro de cámara de la emisora Rías de Berlín. Bueno, pues seguimos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, recordando a un compositor español al que solo precisamente se le recuerda por esta obra que vamos a poner. Una sonata en re mayor para clavicémbalo, y hablo de Mateo Pérez de Albéniz. Logroñés, el riojano, nació en 1755 y moriría hace 190 años en San Sebastián. Sobre todo fue compositor de música eclesiástica o religiosa. Fue maestro de capilla y organista tanto en San Sebastián como en Logroño. Y como digo, no tiene ningún parentesco con Isaac Albéniz, aunque sí que fue padre de otro compositor menos conocido también llamado Pedro Albéniz. Bueno, pues en su época fue bastante conocido en el norte de España, sus misas, villancicos, vísperas, etcétera, toda esta música. Pero en fin, su obra se había literalmente echado a perder hasta que en 1925 el compositor Joaquín Nin publicó esta sonata que sí que se ha hecho célebre y que sobre todo han tocado la mayoría de los grandes pianistas españoles. Alguno la califica incluso de zapateado y desde luego que tiene su gracia. Una pieza realmente encantadora. Sonata en re mayor, opus 13, de Mateo Pérez de Albéniz. Ahí estaba este zapateado, la famosa sonata en re mayor de Mateo Pérez de Albéniz. Y vamos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, el 101.306 de la frecuencia modulada, con otra efeméride. Hace 130 años se estrenaba en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 21 de abril de 1891, El rey que rabió, de Ruperto Chapí. Una zarzuela en tres actos, que es cómica realmente, y en la que Chapí no desdeña, por supuesto, momentos líricos. Se acerca más a la opereta que a la zarzuela, o una ópera cómica, podríamos decir también. Bueno, la acción transcurre en un país imaginario, pero sin duda alude a España, porque habla de los desastres, de todo lo mal que va absolutamente todo. ¿De qué me suena esto? Bueno, el caso es que al comienzo el rey ha dado una gira por sus dominios y dice que todo va maravilloso, pero claro, solo le han enseñado lo bonito. Los ministros dicen que como se entere. Y entonces él decide dar una vuelta y mezclarse con el pueblo. Y va disfrazado de campesino. Bueno, de esa manera acabarán confundiéndole con un tal Jeremías. Y este sale huyendo con la que pretende casarse, con su novia Rosa. Al final se mete en una casa de labranza, en la caseta del perro para esconderse, y el perro cuando le ve le pega un mordisco en las posaderas. Amiguitos, bueno, como han confundido a Jeremías con el rey, pues cuando los soldados encuentran a este hombre, pues deciden que hay que llevar al perro a la corte para saber si tiene la rabia y por tanto poder tratar al monarca. Es el famoso coro de doctores.
Jugando por los síntomas que tiene el animal, bien puede estar hidrófobo y puede no lo estar. Le afirma el gran Hipócrates que el perro en caso tal suele ladrar muchísimo o suele no ladrar.
el famoso coro de doctores del tercer acto del Rey que rabió de Ruperto Chapí. Era el coro Cantores de Madrid con la orquesta lírica y la dirección de Federico Moreno Torroba. Continuaremos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con un compositor que nacía 2 días después del estreno del Rey que rabió. Hablo nada más y nada menos que de Sergei Prokofiev. Fue el 23 de abril de 1891. Bueno, se graduó en el Conservatorio de San Petersburgo y se dio a conocer como compositor pianista, con una serie de piezas virtuosas y en muchos casos disonantes que le hicieron un auténtico disidente, podemos decir, ¿no?, del mundo de la música, y más en aquellos años del Imperio Ruso. Bueno, afortunadamente se puede decir que después fue suavizando su música, y así, aunque nacieron muchas piezas maravillosas, como los ballets El Bufón, El Paso de Acero, El Hijo Pródigo, sin duda su... Y bueno, recordemos que escribió 5 conciertos para piano, 2 para violín, también 2 piezas para violonchelo concertantes, y 7 sinfonías, El Amor de las Tres Naranjas, esa ópera también fue una de las más conocidas, pero sin duda su ballet Romeo y Julieta es el que ha pasado a la historia. Bueno, una página realmente espectacular, moderna, podemos decir, con unas músicas en las que él sabe ocultar sus modernismos, haciéndonos verdaderamente disfrutar de algunos de los momentos más maravillosos de la historia de la música del siglo XX. Vamos a escuchar una selección del ballet, La escena del balcón, La muerte de Tebaldo, Montescos y Capuletos y Julieta, la joven. Thank you. versión absolutamente magistral del gran Maris Jansons al frente de la Filarmónica de Oslo, de estos cuatro números del ballet de Romeo y Julieta del genial Sergei Prokofiev. Era la escena del balcón, la pelea y muerte de Tibaldo, ya sabéis, la pelea, el duelo a espada. Después el famoso número Montescos y Capuletos, y hemos acabado con este famoso scherzo dedicado a la joven Julieta. Y continuaremos ahora aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM con nuestro capítulo dedicado a Tommaso Albinoni, que pasa por ser el primer compositor en emplear regularmente pasajes solistas. En su Opus 2, publicada en 1700, en la que se recogían seis sonatas y otros tantos conciertos, que son prácticamente desconocidos y muy poco grabados, estos conciertos de violín de la Opus 2. La presencia de pasajes solistas está, desde luego, bastante limitada en relación con los conciertos de Vivaldi. En este concierto que vamos a escuchar, el Opus 2 número 8, que está en la tonalidad de Sol mayor, tiene tres movimientos bastante breves, Allegro, Adagio y Allegro. En el primer movimiento, pues hay incluso la figura de un violonchelo solo, que al parecer se trata simplemente de una decoración que era una práctica veneciana consistente en que el clavecinista también, que le acompaña, tocase una línea simplificada, a veces transpuesta a la octava inferior. Y era una especie de reminiscencia del antiguo estilo de la sonata. El movimiento central es muy lento, perdón, y muy breve, quiero decir, es un adagio homofónico y también recuerda a algunas sinfonías de la época de la primera mitad del siglo XVII. Y acaba con un movimiento que es curiosamente el más largo de los tres, el allegro final, en el que de nuevo recuerda que Albinoni pues ya había absorbido la antigua forma en cuatro movimientos y quizás las copió de Pietro Ziani, un compositor de óperas de final de la década de 1690. Vamos a escuchar este concierto en Sol mayor, Opus 2, número 8 de Tommaso Albinoni, a Adrian Chandler con el conjunto La Serenísima. Thank you. Pues ha sonado completo este precioso concierto que no sé por qué se graba tan poco y se toca también bastante poco. Opus 2, número 8, en sol mayor de Tommaso Albinoni. Y ahora seguimos con otro fragmento de la Bohème de Puccini, la ópera que estamos recordando, porque ya sabéis que se estrenó precisamente hace años, ¿no? Es una de nuestras efemérides. Existen un diario de la época en la que Puccini convivía cuando estaba empezando a componer con Pietro Mascagni, en el que se puede leer una anotación: cena para cuatro personas, un arenque. Y también se sabe que Puccini empeñó un abrigo para poder invitar a una amiga a una cena en un restaurante. Bueno, pues es que esas dos circunstancias pasan en el cuarto acto de la Bohème de Puccini, que nos sitúa en la buhardilla, la que habitan los cuatro amigos. Marcello y Rodolfo, precisamente, están lamentándose de que ya no están con sus novias, con Musetta y Mimi, que, bueno, pues han roto. Jonard y Colin, por su parte, entran en ese momento con una cena, como digo, muy frugal. Pues eso, un arenque y un poco de pan. En ese momento, Musetta vuelve con noticias. Ha encontrado a Mimi pálida. Está muy enferma y ha dejado a su protector, un noble. Bueno, pues la sientan en una silla y se dan cuenta de que necesita medicinas. Para ello, Musetta y Marcello se marchan para vender las joyas de la muchacha y poder conseguirlo. Y sobre todo, Colin, el filósofo, sale para empeñar su abrigo. Es el famoso momento del bajo. Vecchia cimarra, escucha, viejo abrigo, con el que tanto ha pasado. Pues hasta ahí este famoso Vecchia cimarra de nada menos que el gran Nikolai Giaurov cantando este fragmento de la Bohème de Puccini estrenada hace 125 años. Y vamos a acabar con Camille Saint-Saëns y su Opus 34, La Marcha Heroica, que por cierto se estrenó hace 150 años, en 1871. Conmemora la vida de su amigo Henri Regnault, un pintor que murió en la guerra franco-prusiana. pues con la marcha heroica de Saint-Saëns, hasta otra batuta mágica.